La radio es la suma de las voces. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público. Contenido tipo O, programa de opinión. El diálogo es una forma oral o escrita en la que se comunican dos o más personajes en un intercambio de información entre sí.
Coloquio. Plática.
Diálogo es una conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar posturas.
La radio de la Asamblea Nacional presenta
Diálogo.
La fuerza de las ideas a través
de las palabras.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de diálogo a través de la radio de la Asamblea Nacional. 60 minutos mediante los cuales usted va a ser nuestra especial compañía para hablar de un tema que, así como en otras oportunidades, pero este con valor agregado, como solemos decir en algunas ocasiones, tiene mucho que ver con todos nosotros y especialmente con nuestra vida, con nuestra alimentación y con nuestra nutrición. El semáforo nutricional es lo que vamos a topar el día de hoy. Y para ello contaremos con invitadas muy especiales. Pero antes de presentarles, al darles la bienvenida y decirles que desde Quito, Ecuador, les envío un abrazo fortísimo, fortísimo, fortísimo para todos quienes nos sintonizan en todo el territorio ecuatoriano, en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria y a través del internet en todo el mundo. Reciban nuestro saludo en laradio.asambleanacional.gov.es. ¿Quiénes nos van a acompañar? Michelle O'Frieth. Ella es nutricionista y cocinera. Desde ya, como que a esta hora nos va a caer muy bien hablar con Michelle, así como también con María del Carmen Benítez. Ella es integrante del Comité de Usuarios, del Comité de Usuarios del Mercado y también profesora de la Escuela Politécnica Nacional. Y minutos más tarde, está un poquito atascada con el tráfico, nos acompañará una representante del Ministerio de Salud Pública. Nos referimos a Gabriela Rivas. Tres damas para esta conversación y entonces vamos a estar muy bien acompañadas y acompañados. Hola, Michelle. Muy buenas tardes. Bienvenida.
Muchas gracias.
Hoy día es una tarde un tantito frío acá en Quito. De pronto, cuando se reprise este programa, porque se lo reprisa en horas de la madrugada, pensando en los ecuatorianos que están en el extranjero, y si es en día viernes, cuando también se repite este programa, a lo mejor hay tremendo sol. Pero por lo menos hoy que estamos realizando el programa, hay lluvia. Y esta aclaración la hacemos porque en Quito, en la mañana puede haber lluvia, en la tarde puede haber solazo y en la noche una luna, pero que no nos deja ni dormir por la claridad de la misma. María del Carmen Benítez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes con todos y con todas. Es un gusto estar aquí con ustedes para hablar de este tema que, como tú decías muy bien, Nancita, nos incumbe a todos en beneficio de nuestra salud y de nuestra nutrición. Un placer. Gracias.
Les confieso que tengo realmente un tremendo misterio sobre qué será lo que les puedo brindar a mis invitadas. Así que he preparado acá solamente los vasitos y cada quien se pondrá el agua, se pondrá el café si es que lo quiere, el azuquitar si es que la quiere, y si no, como ha sido Michelle, así de práctica, solo un vasito de agua. En todo caso, vamos a hablar de este semáforo nutricional que está vigente en nuestro país, como todos recordamos, desde agosto del 2014. Este semáforo nutricional se relaciona a esa etiqueta que encontramos en aquellos alimentos procesados, en las bebidas azucaradas, en donde nos ponen una alerta sobre si está muy alto en azúcar, si está muy alto en sal, si está muy alto en grasas. Eso no significa que está prohibido o es sinónimo de muerte, no, sino que tengamos mucho cuidado. Pero últimamente se estaría estudiando la posibilidad de cambiar ese semáforo y ese etiquetado. Pero por lo pronto hagamos una evaluación, tanto con Michelle cuanto con María del Carmen, sobre qué se ha logrado con la existencia de este semáforo, de esa etiqueta, en los últimos 2 años. Michelle, por favor.
Muchas gracias, Nancy. Lo que hemos logrado, yo estaba hablando con un tendero. Ese tendero vendía 6 jabas de Coca-Cola antes del semáforo. Ahora dice, tiene suerte si es que logra vender 2 jabas de Coca-Cola. Y estamos encontrando que la gente está tomando jugo de naranja. Sí se ha visto en las calles de Quito, ¿no? Uh-huh. Lo que hemos logrado también es que los fabricantes están cambiando sus fórmulas para que nada salga rojo. Porque es el rojo en que uno quiere cuidarse, ¿no? Pero yo creo, al fondo, lo que hemos logrado es que el consumidor piensa que lo que come está relacionado con su salud. El semáforo es un semáforo de salud para que podamos vivir en forma sana y conocer qué estamos comiendo.
2 años positivos, entonces, podríamos decirlo haciendo esta evaluación.
Así lo veo yo. Yeah. Eso no quiere decir que la forma que esté ahora no puede ser mejorado.
Podría ser mejorado.
Podría ser mejorado.
No eliminado.
Para nada. Pero hay 2 tipos de formas de mejorarlo. Hay una forma, entiendo yo, que está planteando la industria para que todo salga sin problemas de azúcar, sin problemas de grasa, sin problemas de sal. Haciendo algunos ajustes interesantes que vale para ellos. Pero la industria no tiene el objetivo que tenemos nosotros como consumidores, que es nuestra salud.
Michelle, usted se refiere a, de pronto, lo que han propuesto, que el semáforo sea reemplazado por una información nutricional, poniendo ahí la cantidad de gramos, la cantidad de masa o de líquido que se está conteniendo en el envase, que vendría un poquito como que a complicar.
Bastante
la
complicado.
Educación nutricional.
Tenemos ahora el gusto y el lujo que Ecuador es el primer país que aceptó esta propuesta del OPS de las Naciones Unidas. Y por eso tal vez tenemos que perfeccionarlo. Pero de regresar a hacer lo que hacen en los Estados Unidos, donde la industria sí domina. Aquí tenemos un gobierno que por lo menos en agosto aceptó con mucho gusto poner ese semáforo para que el consumidor tenía razón de tomar sus decisiones y podía saber lo que tenía.
Vamos a escuchar, productos. Gracias Michelle, vamos a escuchar a María del Carmen Benítez, tal como la habíamos presentado. Ella integra el Comité de Usuarios del Mercado y es profesora de la Escuela Politécnica Nacional. 2 años, que ¿cómo le ha ido a la sociedad ecuatoriana con este semáforo, María del Carmen?
Yo creo que hemos ganado, aparte de todo lo que ha dicho acertadamente Michelle, en nuestro derecho a ser comunicados, a ser informados. Y esa es una ganancia inmensa en nuestro país. Todos los consumidores tenemos derecho a saber qué es lo que vamos a ingerir, qué producto hemos seleccionado, si este contenido alto en azúcar, alto en grasa, o medio en azúcar, medio en grasa, o bajo en sal, o como lo dice el semáforo, puede darnos a nosotros una pista informativa importante para nuestra salud. Ese derecho a la información yo creo que es innegociable. Todos tenemos derecho a saber qué es lo que estamos consumiendo en palabras sencillas. El semáforo tiene, digamos, esta característica que es que todas las personas pueden entenderlo. No tiene palabras difíciles de entender, no hay un montón de listados químicos que descifrar. Simplemente uno puede ver si es alto en grasa, medio en grasa, bajo en grasa, si es alto en azúcar, bajo en azúcar, medio en azúcar. O lo mismo con la sal. Uh-huh. De manera que el consumidor o los consumidores pueden decidir libremente, y aquí está otra de las cosas que hemos ganado con el semáforo, qué consumir y qué no en relación a su salud.
¿Eso disminuyó la venta de determinados productos, María del Carmen?
Yo creo que sí disminuyó la venta de determinados productos, pero sobre todo dimos un paso fundamental en poner atención a lo que consumimos. Antes de esto, yo creo que había menos conciencia de poner atención a lo que consumimos. Al menos las personas ahora miran la etiqueta, que es muy llamativa, y deciden libremente qué comprar. Y creo que muchas personas, ¿no es cierto?, han decidido tener más cuidado con los productos, por sobre todo altos en grasa o altos en azúcar.
Esto también, de cierta forma, ha ayudado para que uno se detenga a ver la fecha de expiración y de fabricación también del producto, porque era un dato que asimismo lo pasábamos por alto. El semáforo se vinculó también con aprender de esa lectura.
De alguna manera sí.
Ya.
Quizás sería muy buena idea colocar juntos el semáforo y la fecha de caducidad, porque los ecuatorianos y las ecuatorianas como que no estábamos acostumbrados a fijarnos en las fechas de caducidad. Entonces, sí, de alguna manera coadyuvó para eso, pero creo que lo más importante es haber adquirido conciencia de que muchos de los productos que nosotros comíamos, pensando que eran inofensivos, resulta que tenían altas cantidades de azúcar o altas cantidades de sal o altas cantidades de grasa. Como muy bien dijo Michelle, eso no es un impedimento, ni o como muy bien dijiste tú también, no es una ilegalidad, pero sí es haber ganado en derechos de saber qué consumimos.
Decía Michelle hace un instante que este semáforo de ninguna manera tiene que ser cambiado o reemplazado, pero sí podría ser mejorado. ¿Cuáles podrían ser esas características que mejoren la presentación de esta información tan básica y clara que nos entrega un semáforo, Michelle?
Bueno, yo no cambiaría las tres categorías.
Ya. Que
soy
se mantenga
nutricionista,
alto, medio y bajo.
Y en el mundo encontramos los problemas cardíacos, de cáncer, de obesidad, de sobrepeso, que viene de comer muchas grasas o mucho azúcar. Estamos encontrando como nutricionistas que grasa, pero más que nada azúcar, es adictivo. Aún, y eso es algo muy interesante, que el semáforo no nos va a poder ayudar, porque el semáforo es algo, una clasificación muy sencilla. Y obviamente parte de unas informaciones no se puede ver, pero la mayoría de la gente va a relacionar su decisión de qué comprar en relación a lo que dice el semáforo. Estaba hablando del azúcar. Estamos encontrando como nutricionistas que el azúcar blanca es adictivo. Nuestros hijos comen azúcar y necesitan más azúcar. Es un mal costumbre y por eso las tasas de mortalidad de niños cuando vuelvan a ser adultos, si es que sigue las costumbres de ahora, de la dieta, van a morir a una edad más joven que nosotros.
¿Por qué es dañina el azúcar blanca, Michelle?
Ya. Es difícil entender todo el mecanismo a nivel biológico, pero lo que te puedo decir en términos entendibles es que el azúcar blanca en relación a la panela, que yeah, también es azúcar y también endulza, la panela tiene hierro, tiene calcio, tiene muchos de los elementos chiquititos, las vitaminas y las minerales, que ayudan a la absorción de ese dulce. En cambio, el azúcar está vacío. Es un alimento que tiene que chupar del cuerpo para poder ser asimilado. Entonces, el cuerpo siempre se queda en un desequilibrio.
¿Fue porque se le sometió a este producto a un proceso en donde le quitaron esa riqueza dulce de la caña,
de
por
la
ejemplo,
caña, sí,
y le transforman ahora en una azúcar muy atractiva para toda nuestra vida, muy atractiva? Entre más blanca sea el azúcar o la sal, decíamos, es lo mejor. Pero ya vamos viendo cómo en la educación que se va actualizando, que nos va modernizando y nos van comprometiendo a todos, que es mejor lo natural como la panela o como la raspadura, como también se le conoce, uh-huh, o el azúcar negra.
La panela es aún mejor que el azúcar morena.
¿Sí? Sí,
es aún
¿Ya mejor. ¿Es procesada el azúcar morena?
Sí.
¿Ya está procesada?
Sí, uh-huh, parcialmente.
Ya.
O era azúcar blanca que ya pusieron algunas de las cosas buenas.
Ya.
No estoy muy seguro del proceso, pero no es como viene de la caña.
Perfecto, ya. María del Carmen, Hay una comunicación que emitió el Ministerio de Industrias y Productividad receptando las inquietudes del sector lácteo, que asegura registrar pérdidas en las ventas a raíz de lo que se puso en vigencia este semáforo. Estas inquietudes, tenemos entendido, han sido trasladadas para que lo resuelva el Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y Competitividad. Esto ya comienza un poquito como a querer bajarle el semáforo, reemplazarlo por alguna otra medida, o ¿cuál podría ser la esencia de estas quejas del sector lácteo especialmente?
Yo creo que hay que repensar muy bien cómo mejorar ese semáforo, no quitarlo.
Ya.
En alguna feria agroecológica conversábamos con personas que fabrican queso, por ejemplo. Entonces, las personas que fabrican queso decían que el queso va a salir o va a resultar siempre alto en grasa. Sin embargo, ahí viene algo que podría explicarnos mejor, Michelle, tal vez, el tipo de grasa que consumimos de un alimento procesado, una grasa que es una grasa artificial, versus una grasa que es una grasa genuina, natural, genuina, propia, por ejemplo. O sea, un queso siempre va a salir alto en grasa, o sea, es indiscutible eso. Pero la semaforización, decía esta señora de los quesos, es estándar para todos los productos. Y ahí hay un elemento de debate. No creo que la industria de los lácteos por sí misma pueda resolver el mejoramiento del etiquetado solita. Tampoco creo que los fabricantes de productos, alimentos y bebidas puedan resolver por sí mismos la cuestión del etiquetado, porque hay intereses de por medio. Por eso es que en la carta que se le envió al presidente como consumidores en agosto del 2016, se solicita que para discutir lo que tú decías, cómo mejorar el etiquetado, se amplíe el diálogo a los sectores agroecológicos, a los sectores de consumidores, es decir, a diferentes sectores que puedan aportar para mejorar la cuestión del etiquetado.
Vamos a volver con estos aportes que se pueden entregar en programas como estos, precisamente para mejorar lo que acá se está conversando, lo que es la existencia del semáforo nutricional. Michelle, María del Carmen, tenemos llamadas de exterior. Se ha motivado la participación ciudadana a propósito de ese tema y muchísimas gracias por así hacerlos. Quienes tienen a su mano una línea telefónica y quieren comunicarse con nosotros de pronto para hacer alguna inquietud o para participarnos de alguna reflexión. Por lo tanto, Michelle, por favor, los audífonos. María del Carmen Benítez, también por favor los audífonos, esto con la finalidad de si tenemos que responderlo de manera inmediata, entonces lo tendremos que hacer. No tiene audífonos,
no tengo audífonos.
María del Carmen, aquí abriremos entonces el parlante de la cabina. Muy buenas tardes, le escuchamos. ¿Desde dónde nos está llamando?
Muy buenas tardes, mi nombre es María Fernanda, les estoy llamando desde el Valle de Tumbaco.
Hola, María Fernanda, ¿siempre escucha diálogo o ahora por este tema nutricional nos está escuchando?
Mire, hoy he tenido yo el gusto, generalmente yo escucho el programa de las 10 de la mañana, que da en esta radio, pero hoy he tenido yo el gusto de dejar la radio hasta esta hora y he podido coger su programa, que me parece muy interesante y es en lo que yo siempre estoy centrada, porque tengo dos niños, un adolescente y un pequeñito de 3 años, entonces siempre estoy yo interesada en temas de nutrición sobre todo.
Bien, entonces le vamos a escuchar su inquietud.
Ya, yo estoy justamente hablando ahorita de los lácteos. Yo lo que quisiera preguntarles es, ahorita hay una información en redes y en todas partes sobre el consumo de la leche, que dicen que no es, o sea, no es algo positivo como para darles a los guaguas, a todos los niños. No es un alimento que se les deba dar por su alto contenido de azúcar una vez que está ya procesada en funda y podemos comprarla en todas partes. Yo quisiera saber de parte de las dos profesionales que están ahí, ¿qué nos pueden decir acerca de la leche? Y si es que es así, ¿con qué producto le podemos reemplazar para poder darles a los niños en esta cuestión del calcio? Porque, por ejemplo, los míos toman todos los días y yo siempre me pregunto, ¿estará bien? ¿Será correcto darles o no? Muchas gracias y felicitaciones por el programa.
Muy bien, muchísimas gracias a la amiga oyente. Vamos entonces a escuchar lo que nos dicen nuestras invitadas a propósito de esta inquietud respecto de la leche. Michelle, María del Carmen. Michelle.
Para mí, la leche de vaca, para niños muy chiquititos, no debe ser usada, porque la leche materna es lo mejor. Pero si es que estamos hablando de niños que tienen más que 2 años, la leche de vaca si es que uno tiene una vaca, obviamente va a ser mejor que la leche que viene de larga vida. Pero mejor pensamos en qué forma de leche damos a los niños. Si es que estamos dando leche, hecho yogur, con frutas y azúcar, usted va a ver que el semáforo sale rojo. Cuando es un producto como la leche pura, no tiene ningún rojo. Entonces, yo creo en su casa, señora María Fernanda, creo, ¿no?
María Fernanda era así.
Ya, que sería muy interesante que, por ejemplo, la leche con chocolate, que se vende ya mezclado con el chocolate, también viene con mucho azúcar. Leche pura jamás es un mal alimento para un niño. Claro, no deberíamos dar en cantidades grandes. La American Dairy Association, eso quiere decir la asociación de los ganaderos, lecheros norteamericanos, te dicen que necesitas de 3 a 5 vasos de leche al día para cualquier ser humano. No es cierto, pero ellos tienen tanto poder que ellos han ganado eso. Como nutricionistas sabemos que no es cierto.
¿Cuál es la cantidad ideal?
Cada niño es diferente. En nuestros países latinos sí tenemos intolerancia a la lactosa. Esas personas no es necesario que tomen leche. Van a encontrar calcio en otras fuentes.
¿Por ejemplo?
Todas las leguminosas, todas las hojas verdes como espinacas, berros, acelgas. O sea, no es necesario la leche, pero no es que se va a hacer mal tampoco.
Ya. Ahora, lo que tenemos en casa muchas veces es que los niños oyen de estos productos o ven esos productos en la mesa y no sienten atracción por los mismos. ¿Cómo volverlos atractivos para que en casa no hagan malas caras cuando se les ponen estos verdes en el plato? A ver, Michelle, como nutricionista, bueno, como cocinera, vamos a escucharte y con gran atención.
Bueno, yo encuentro muchas formas deliciosas de utilizar cosas que normalmente a los niños no les gusta. Si quiere, el viernes pasado yo estaba en clases de un colegio con niños de primer grado. Y esos niños tenían su propio huerto de hortalizas. Estaban cosechando acelgas fresquitas sin ningún químico. Y le hicieron un tipo de batido. En inglés le llamamos un smoothie, ¿no?
Ya. Yeah.
Fue con guineo, fue con leche de vaca y las hojas verdes, no los tallos.
Sí, sí, sí.
Las hojas verdes. Y para darle un buen gusto, era muy rico ponerle un poco de naranja, que estamos en temporada de naranja, ¿no? Comieron esas acelgas con mucho gusto. Pero cuando ellos eran parte del proceso de la cultivación, de crear, de mirar la semilla, ver la plantita y ver que ya está lista de cosechar, yo encontré niños que estaban cogiendo porque estaban en cosecha. Pero no es que les pusieron para la licuadora, no. Comieron así nomás y les encantaban.
Este es un muy buen, no lo voy a poner como consejo, una muy buena sugerencia. A ver, aquellos niñitos y también los jovencitos que no les gusta la acelga porque la ven en una funda, porque la trajeron, como la llevaron hasta la casa, si la acercamos al campo, si sembramos en casita, en la terraza, en una maceta, vamos a ver que de pronto les gusta. Es como cuando uno va criando el perrito, ¿no es cierto? Entonces va criando la plantita.
Ajá.
Y claro, el perrito no se lo va a comer, pero si la plantita la va a comer y con muchísimo gusto. Muy bien, allí entonces estas recomendaciones y estas sugerencias que nos ha hecho Michelle O'Frit aquí en la radio de la Asamblea Nacional en el programa Diálogo. No sé si María del Carmen tiene alguna otra inquietud que podríamos también, o más bien atender esa inquietud de nuestra oyente.
Bueno, una de las cosas que yo he aprendido en compañía, sobre todo de Michelle, que siempre está dando sanísimos consejos, es que, por ejemplo, el plátano tiene una cantidad de azúcar suficiente como para no usar azúcar blanca. Entonces, a mis hijas yo les hago los batidos, leche, plátano sin azúcar, y el plátano tiene tal cantidad de azúcar natural, no azúcar procesada, que las niñas se toman con mucho gusto eso. Uh-huh. También mezclar otras frutas con el plátano, por ejemplo, un jugo de naranja, la naranja tiene que ser pura, 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 sin agua, más plátano, evita que nosotros utilicemos azúcar. Mi hija chiquita es bien ternerito, le encanta la leche, tiene 5 años, le encanta la leche. Entonces me pide varias veces al día leche y yo lo que voy buscando es hacer este tipo de batidos para que no tome leche sola, sino que vaya tomando con plátano, con un poquito de hojas verdes, con un poquito de naranja. Es decir, ir como haciendo variantes a la leche, eso se puede hacer en casa y a los niños les encanta además experimentar, ¿no? Como un proceso de alquimia con la comida que es interesante hacer.
Muy bien, ahí esta inquietud que estoy convencida que habrá servido también para muchos otros oyentes que han estado atentos a la programación del día de hoy en este segmento de diálogo con nuestras invitadas Michelle O. Frit, nutricionista y cocinera, y acá también ella me entregaba la tarjeta en donde se detalla además cocinera, nutricionista, ecológica, consultora y escritora. Ya también le vamos a sacar algunos secretitos respecto de su cocina porque me acaban de hablar tan bien de lo que sabe crear en el arte de la nutrición y de las comidas, Michelle. Y María del Carmen Benítez, del Comité de Usuarios del Mercado, profesora de la Escuela Politécnica Nacional. Gabriela Rivas, del Ministerio de Salud, no ha llegado. En todo caso, aquí continuamos. Vamos a hacer una breve pausa. Tenemos importantes mensajes que compartir a nuestra audiencia y luego de lo cual volveremos para continuar dialogando sobre el semáforo nutricional. Semáforo nutricional que está vigente en nuestro país desde agosto del 2014. Han transcurrido 2 años y habría la posibilidad de cambiarlo. Si hay que cambiarlo, nos han dicho hace un momento nuestras invitadas, es para mejorarlo, no para eliminarlo, ni tampoco para complicarlo. Tendremos todavía algunas ideas sobre cómo mejorar precisamente esa información nutricional de una manera clara, concisa y precisa, como es lo que actualmente tenemos con este semáforo. Ya regresamos.
Las ideas se pueden expresar con calma, cantando, gritando, con el silencio. Y durante un diálogo. La fuerza de las ideas a través de las palabras. Regresamos después de la pausa.
La radio inicia su espacio publicitario.
Con la ley de seguros médicos y medicina prepagada, los precios de los contratos se ajustarán a las normas técnicas y estudios actuariales aprobados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Se establece la prohibición de incrementar precios en base a la siniestralidad individual y se prohíbe efectuar incrementos de precios de manera unilateral mientras transcurre el plazo estipulado en el contrato.
En caso de que el embarazo se produjera durante el periodo de carencia, las mujeres embarazadas recibirán cobertura de atención prenatal con cargo al precio y condiciones establecidas en el contrato original.
Asamblea Nacional. Contigo, Tele.
Mitos de la salud. ¿Escuchar la radio previene enfermedades? Apreciado oyente, si está con síntomas para salir donde el doctor, deténgase. Gire su cabeza. Busque su radio. Acérquese con calma. Ponga su mente en un punto.
El cáncer de colon es una enfermedad.
En Punto Salud. Para prevenir las enfermedades y vivir bien.
Todos los miércoles a las 8 horas. Sábado y domingo a las 7:30, por la radio.
La radio finaliza su espacio publicitario. El silencio no es diálogo.
Diálogo, la fuerza de las ideas a través de las palabras.
Ya estamos de regreso y continuamos con nuestro tema del día de hoy en diálogo. El semáforo nutricional y las posibilidades de cambiar esta información y con qué elementos adicionales. Nuestras invitadas, Michelle O. Frit, nutricionista y cocinera. María del Carmen Benítez, del Comité de Usuarios del Mercado, profesora de la Escuela Politécnica Nacional y se suma a este panel. quien está en delegación del Ministerio de Salud Pública, Gabriela Rivas Mariño. Ella es especialista de nutrición, seguridad y soberanía alimentaria. Gabriela, qué gusto, muy buenas tardes. Bienvenida, un poquito retrasada, pero con valiosa información, porque nos decía que venía oyendo en el vehículo, la radio, el programa, y le quedan algunas situaciones que de pronto reforzar o aclarar. Gabriela.
Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Saludos a las compañeras que están aquí. Bueno, sí, venía oyendo la entrevista y en general, bueno, yo apoyo la posición de las compañeras en decir que el semáforo es una herramienta de información al consumidor y somos pioneros en la región en que sea un semáforo obligatorio. Otros países ya se han sumado a esta iniciativa, como son Chile, Bolivia, pero lo que nos caracteriza como ecuatorianos es haber sido los pioneros, ¿no? Entonces esto ya marca un precedente.
¿Hay la posibilidad de cambiarlo?
El diseño como tal, no diría que no, porque ha tenido una gran acogida.
Se lo entiende.
Exacto, se hizo una evaluación. Bueno, yeah. Esto no lo digo yo, sino hicimos un estudio. Esto lo hizo un equipo independiente del ministerio. Entonces, eso hay que hacerlo énfasis, ¿no? Entonces, la evaluación lo hace un equipo independiente por fuera del ministerio, y ahí se encontró que los consumidores hagan el semáforo útil, entendible y cumple sus funciones. Por ejemplo, los colores son llamativos, eso es lo que más les llama atención. Las letras, el tamaño es adecuado.
El sitio donde se lo ubica también, ¿no? Exacto. Dentro de la etiqueta.
Sí, otra cosa, un factor muy importante también, es que personas de todas las edades lo entienden. Esto me refiero a niños de edad escolar, incluso niños
más
de preescolares, también mujeres, adultos, adolescentes y personas adultos mayores. Entonces, eso es una ventaja muy grande del diseño del semáforo.
¿Podría ser mejorado? Porque acá conversábamos hace un instante sobre la posibilidad de mejorarlo. ¿Mediante qué elementos que se podrían sumar para mejorar la presentación y de pronto la información del semáforo?
Bueno, a la luz de la evidencia, siempre con el respaldo de la evidencia, el Ministerio de Salud estaría dispuesto tal vez a ajustar los puntos de corte, ¿no? Que se utilizan en la tabla, o incluso añadir otros elementos como son información sobre grasas trans, información sobre edulcorantes no calóricos. Ahora ya lo tenemos, pero quizás ponerlo más en alerta, ¿no? Entonces, como les comentaba, bueno, la Organización Panamericana de la Salud en este año sacó su nuevo perfil de nutrientes, y en base a eso se podrían añadir otros elementos o quizás ajustar un poco los puntos de corte, pero eso no implica un cambio en el diseño.
Se me ocurre que de pronto esa información vendría a ser útil para la competencia de ese producto, en donde de pronto puede ser una motivación para reducir un poquito la grasa, reducir un poquito el azúcar o la sal y tener una mejor apertura en el mercado. Pero ya hacia el usuario, al que deprisa va a comprar un producto, se sigue manteniendo el semáforo tal como está. Uh-huh. ¿Habría alguna recomendación así muy formal de parte del Ministerio de Salud a la Presidencia de la República o al Comité, al Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y Competitividad para que esto se siga respetando, Gabriela?
Bueno, al interno del ministerio, del Estado, entendemos que esto es en base a discusiones, mesas técnicas que de hecho se están llevando a cabo, y como ente regulador de la salud les pedimos su apoyo en anteponer el derecho a la salud, ¿no? Antes que cualquier otro derecho. Sobre todo los niños que necesitan estar informados, y el derecho a la salud de los niños es primordial frente a cualquier otro derecho, repito. Entonces, nosotros como ente rector de la salud defendemos eso, y bueno, esta iniciativa como el derecho de información al consumidor.
Uh-huh. A lo que ingresaba Gabriela a la cabina, decía Michelle, a manera de consulta aquí a todos, ¿quedó claro lo de la leche?, le decía, y Gabriela le dijo como que faltaba algo de reforzar en esa información de la leche. ¿Y por qué nos hemos concentrado un poco en ese tema de la leche? No solamente por la llamada telefónica, sino porque uno de los sectores que más se queja por la existencia de semáforo es el sector lácteo, que inclusive dice que ha dejado de vender entre 14% y 16% menos. ¿Qué es lo que le faltó en la explicación de pronto de Michelle sobre lo de la leche, bueno, Gabriela?
Bueno, aclarar los lácteos naturales, digámoslo así, o los lácteos sin aditivos, sin saborizantes, sin azúcar, no tienen etiquetado. Entonces, no podríamos atribuirle la disminución de las ventas de esos productos al etiquetado, porque no los tiene. ¿Ya? En ese sentido, como Ministerio de Salud y como área de nutrición, nosotros respaldamos el uso de lácteos enteros, semidescremados, descremados, etcétera.
Consumalos.
Sí,
consumalos.
Y también apoyamos, como decía, hay ciertos consumidores que prefieren, digamos, los lácteos más orgánicos, por llamarlo de alguna forma, directo de la vaca, etcétera. Entonces, eso nosotros respaldamos, obviamente, porque la leche es una fuente de calcio, de proteína, de grasa, etcétera, que se necesita para el organismo. Asimismo, hay otras corrientes que utilizan otras fuentes de calcio, digamos, otros alimentos. Entonces, nosotros respaldamos las dos posiciones. Ahora, lo que nos preocupa en el Ministerio de Salud es el azúcar añadida en los productos. Entonces, hablando sobre los lácteos específicamente, nos preocupa que se hagan lácteos con un exceso de azúcar añadida. Entonces, gracias al semáforo, como ya se mencionaba, ha habido cambios en las formulaciones de los lácteos y ojalá los productores de la industria lleguen a poner semáforo amarillo y verde a los lácteos que contienen azúcar, porque esa es nuestra preocupación, el azúcar añadido, y sobre todo los aditivos, los saborizantes, que a veces no son ingredientes naturales, sino ingredientes ya lo que se llama hiperprocesados, ¿no? Que no son ingredientes ya de la industria de procesar y que a veces ni siquiera sabemos que contienen. Entonces, la evidencia sobre estos aditivos no es tan contundente, entonces tenemos que proteger a los niños y a los consumidores.
Acabamos de escuchar a Gabriela Rivas Mariño. Ella es especialista de nutrición, seguridad y soberanía alimentaria del Ministerio de Salud Pública. Y continuamos con Michelle y con María del Carmen Benítez. Las alianzas, el tener a alguien que me ayude, el que alguien apoye y de hacerlo de buena manera, es trascendental, es importante en cada una de nuestras acciones de la vida, y no se diga hablando de alimentación y de nutrición. Michelle, tú como cocinera, como nutricionista, ¿cuáles son esos aliados importantes para tener una buena alimentación, una buena nutrición, una buena comida?
Obviamente, las alianzas vienen por el agradecimiento al campesino que hizo toda la producción que estamos comiendo.
El mejor aliado.
El mejor aliado. Es el campesino ecuatoriano. Y si es que fuera posible, uno que conocemos un poco, porque ahora hay ferias agroecológicos o orgánicos en muchos barrios de Quito, hay en todo el país casi, por Ibarra, por Otavalo, en Ambato hay uno que está al lado del mercado, donde puedes comprar directamente del campesino. Y puedes preguntar cómo lo hizo. Es tan diferente que comprar algo ya en un charol. Por eso, ¿no? Hablamos de la ecología. O hablamos de comprar todo ya empaquetado en forma tan sofisticada.
Este punto es importante, porque muchas veces somos tan cómodos en que nos dejamos también atraer por el paquete, por la funda, por el envase, antes que por lo que nos están mostrando nuestros productores, que directamente hacen un tremendo esfuerzo por salir a la ciudad y mostrar en su mesita aquel producto que ha sido totalmente orgánico y que no tiene ninguna contaminación. Este punto es importante, el que lo acaba de manifestar Michelle, y nosotros ahí tenemos que ser los aliados de ese productor, de ese campesino, de ese comerciante que además es productor, porque no necesita de intermediario. ¿Cuáles son esas otras alianzas? Le pregunto a María del Carmen Benítez, que es del Comité de Usuarios del Mercado, precisamente.
Bueno, las alianzas pueden ser múltiples. El Comité de Usuarios del Mercado, de que estamos preocupados además justamente por consumir más sano, más agroecológico, etcétera, da muestra de que nosotros, los ciudadanos, podemos aliarnos entre todos para hacer un consumo consciente de los alimentos, ¿ya? Tener claridad en que estos alimentos, de dónde vienen, cómo fueron procesados, qué elementos tienen, cómo llegan a mi mesa, qué ocasionan en mi cuerpo. Con respecto al etiquetado, también se decía, ¿no?, que una de las mejoras sería acompañar el etiquetado con una serie de información vinculada justamente a cómo y cuándo y de qué manera llegan los productos a nuestra mesa. Entonces, los ciudadanos somos nuestros propios aliados. Conocer también un poco, interesarse también un poco por lo agroecológico es importante, y buscar maneras de acercarse a lo agroecológico es importante. Me encanta un meme que circula en las redes sociales, que dice: los ciudadanos necesitaremos una vez en la vida un médico, un abogado, o un arquitecto, un ingeniero, pero toda nuestra vida y cada día de nuestra vida un campesino. Entonces, ahí estoy muy de acuerdo con Michelle, ¿no? Darle el valor al campesino, el valor que tiene de sus saberes, ¿no? Y entender que mientras menos químicos se utilicen en nuestra comida, más saludables vamos a estar. Entonces, los campesinos, los campesinos agroecológicos son nuestros aliados. Son nuestros aliados todos y todas aquellas comunicadores o comunicadoras que buscan dar esta información responsable a los consumidores, y creo que también es nuestro aliado justamente la iniciativa o las iniciativas, los proyectos que el Ministerio de Salud genere en torno a esta preocupación de la salud y del consumo rico, sano y responsable. Todos tenemos derecho a una alimentación sana, y si no optamos por una alimentación sana, tenemos derecho a saber qué consumimos. Habrá mucha gente que no opte por una alimentación sana. ¿Quién sabe por qué? Tal vez falta de información, tal vez una costumbre en la vida. Justamente hay que ir luchando contra esas costumbres. Es como cuando uno tiene el teléfono, el control de la televisión en la mano. Uno elige qué ver y para qué ver. También podemos elegir qué comer y por qué comer, y ese es un derecho al que todos y todas debemos hacerle caso y exigir ese derecho. ¿Qué comemos? ¿Cuándo comemos? ¿De dónde viene? Etcétera.
Ese llamado muy cariñoso, entre comillas, que se hace a los medios de comunicación, porque generalmente más nos enfocamos en hablar del muerto que apareció por allí y a lo mejor malnutrido, antes que tomar precisamente programas en donde se evite esa malnutrición y esa pésima alimentación, aunque dicen que no hay pésima alimentación, no hay alimentación buena nada más. Y bueno, y el Estado, ahí tiene en sus manos, a través de las distintas secretarías, y en este caso el Ministerio de Salud, los brazos más importantes para poner en práctica todo aquello que lo decimos en palabras y que prácticamente los ministerios son los encargados de poner en práctica lo que nosotros acá en teoría lo afirmamos. Gabriela.
Bueno, alianzas, bueno, hay todo tipo de alianzas. Yo quiero agradecer ahora a las coaliciones que nos han apoyado en torno al etiquetado. Tenemos tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y lo más importante, los consumidores de alimentos aquí en el Ecuador. Y yo también comparto el criterio de acá de las compañeras en decir que nosotros debemos apoyar la alimentación natural, fresca. En efecto, todo esto del procesamiento de los alimentos ha tenido un impacto en los patrones alimenticios, y quizás esa es la razón por la que hay una epidemia de sobrepeso y obesidad tan grande, entre otros factores. Entonces, pero como ministerio estamos conscientes que lo más importante es la alimentación fresca y natural. En el volver a cocinar en casa, el compartir en familia, el sentarnos, incluso agradecer por lo que comemos, y en nuestro país que tenemos alimentos tan diversos,
¿no?
Entonces, estamos en un proyecto de emprender las guías alimentarias del Ecuador, que todavía no existen, pero queremos sacarlas, espero, como una política pública a más tardar el próximo año, y ahí invitarles también, porque necesitamos la opinión del colectivo social y todo para la construcción de estas guías, pero independientemente de que salgan las guías o no, debemos estar conscientes que la idea del etiquetado es también mostrar qué alimentos son procesados, y lo que nosotros queremos es que nos volvamos a los alimentos que no son tan procesados, que son naturales, frescos. Entonces, sí, esa es nuestra idea, enfatizar en la alimentación natural, fresca, en la casa, preparada en casa, igual como cuando vamos nosotros como consumidores a escoger, digamos, en los restaurantes y todo, siempre tenemos opción de elegir comidas más saludables. Entonces, sí.
Y puede ser que la más barata sea la mejor, no necesariamente la más cara sea la mejor comida. Mientras le escuchaba a Gabriela, me venía a la mente algún recorrido que hicimos a uno de los museos de acá de Quito, y nos mostraban cómo nuestros antepasados organizaban la casa, y el punto más importante era la cocina, no la sala, no el comedor, era la cocina, porque allí se juntaba toda la familia a hacer el preparado del plato, de lo que se iba a servir minutos después, y aparte de una linda charla, de solucionar de pronto un problema ahí con el calor del fogón. Una maravilla, realmente, y esto no lo podemos olvidar. Puede ser que ahora sea alrededor de la cocina de inducción, pero sigue siendo la parte más cálida, sigue siendo la parte más bonita, la de la cocina. Y qué mejor que nos participe de sus experiencias Michelle O'Frit sobre la cocina y la buena cocina.
Bueno, hay personas que creen que es bien complicado cocinar, y otras personas que les encanta, que es su forma de relax. Y mi sugerencia es que es algo tan bonito de comer lo que tú has hecho. Tienes control sobre los ingredientes, lo que no tienes control cuando compras un producto procesado. Entonces, vas a estar en control de tu cuerpo, pero a la vez vas a estar en una actividad entre amigos, entre familiares, y lo que sale cuando tú has hecho, realmente pones, porque pones tu amor, ¿no? Y es una actividad que a la gente le encanta. Para la gente que cree que no es su cosa, o que todo le sale mal, hay sí, gente que dice que sí. Ni puede, que no quemo el agua, que quemo el agua. Buenos libros de cocina ayudan, ¿no? Mi mamá era, o clases, claro. Mi mamá era música, le odiaba la cocina, y tal vez por eso aprendí utilizando libros de cocina. Y por eso puedo escribir libros de cocina con cada detalle para que te va a salir perfectamente bien. Y obviamente mis recetas son sanas también.
Cuando Michelle dice, uno cuando cocina controla el punto exacto de la cantidad de azúcar que se le va a poner, o de dulce, de la cantidad de sal que se le va a poner, el toque perfecto de la leche, el toque perfecto del color, de todo aquello que se va a utilizar en la elaboración de un plato. Ahora, María del Carmen, el asunto es que la modernidad, el tiempo tan atareado como lo tenemos, con unos tiempos tan estrechos, ¿es mejor ir a la percha y bajarse los productos y meterlos a la lonchera, meterlos al bolso, traerlos de lonchera acá también en la oficina? Eso quisiera que también provoque reflexión en cada uno de nosotros.
Quizá es lo más fácil, ¿no? Quizá es algo que nos facilita de alguna manera la vida, pero que tiene un precio muy alto en nuestra salud.
Bien.
Yo creo que los ecuatorianos, los consumidores, debemos pensar que la segunda causa, si no me equivoco, me corriges por favor, de muerte en el país es la diabetes.
La primera
causa de muerte en el país. Yo creo que muchos desconocen eso, ¿no? La primera causa de muerte en el país es la diabetes. No los accidentes de tránsito, no los infartos, ¿no? Es la diabetes. La diabetes está directamente relacionada con qué comemos, cuándo comemos y cómo comemos. Además, la diabetes es una enfermedad silenciosa, que es lo más peligroso de todo. Entonces, puede ser que nos facilite la vida tomar alimentos de las perchas y comer o consumir productos procesados. Sin embargo, yo creo que el precio es demasiado grande, demasiado alto. La diabetes es una enfermedad que, si me permites, a mí me asusta un poco, porque es una enfermedad degenerativa que cobra la vida de las personas de una manera muy fuerte, con... es decir, el cuerpo se va deteriorando de tal manera, las personas incluso pierden partes de su cuerpo. Es una enfermedad muy fuerte que está directamente relacionada con la alimentación. Entonces, yo creo que debemos pensar, a ver, ¿es mejor cocinar un rato, dedicarme un rato a la cocina, cocinar, saber lo que consumo, cómo lo consumo, que luego sufrir de una enfermedad tan grave como esa, que es la primera causa de muerte en el país?
Y sí hay tiempo. Y sí
luego,
hay tiempo,
claro,
y hay espacio.
Con respecto a, solamente quería hacer un pequeño comentario con respecto a ese lugar acogedor de la cocina. Se acerca noviembre, la colada morada, y en mi casa tenemos, y creo que en muchas casas del país, la sana costumbre de encontrarnos todos y de cocinar todos al tiempo. Unos pelan, otros pican, otros hacen el pan, otros amasan, otros... que es un ejercicio además de vinculación y de relación de afectos impresionante. Cuando tú cocinas con tus hijos, generas unos lazos de amor increíbles. Entonces yo creo que también estamos apelando a nuestra salud emocional, no solamente a nuestra salud física, cuando dedicamos un tiempo a la cocina y no pagamos un precio elevado por el apuro.
Esa prisa que nos puede después llevar al médico para pagar altísimos valores de consulta, altísimos precios de las medicinas y un carísimo ataúd, ¿no es cierto? Bien, nos quedan apenas 5 minutitos, así que vamos a escuchar a Gabriela Rivas.
Solo, bueno, quería enfatizar que 7 de las 10 principales causas de muerte en el país se atribuyen a los malos hábitos, entre estos la dieta malsana, cigarrillo, alcohol, etcétera. Entonces, no solo es la diabetes, sino hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Y bueno, a propósito de eso, les quería que comentar que incluso la Federación de Diabetes Internacional, la IDF, también nos envió una carta de apoyo en conjunto con las fundaciones de aquí, la Fundación Diabetes Juvenil Ecuador, en apoyo al semáforo, porque uno de los hallazgos de la evaluación cualitativa fue que las personas que tienen condiciones especiales como diabetes, hipertensión, etcétera, lo encuentran sumamente útil, porque ya saben que es alto en azúcar, es alto en sal, entonces es una herramienta útil para estas personas con estas condiciones. Y última cosita, quería comentarles que el 28 de septiembre de este mes vamos a hacer un evento en Washington en el marco del Consejo Directivo de la OPS. Entonces vamos a hacer un evento en el que vamos a presentar nuestra experiencia de etiquetado con Bolivia y Chile. Y bueno, también va a haber un evento paralelo aquí en el Ministerio de Salud Pública. A la misma hora, aquí va a ser 11:30. Están invitados a los que quieran asistir a este evento aquí en Ecuador y los que estén por allá en Washington también.
Septiembre, 28 de septiembre.
Nuestra ministra de Salud va a estar encabezando este evento junto con Clarice Etienne de la OPS y, bueno, algunos otros expertos. Y también va a haber una transmisión en vivo del evento aquí en Quito. Entonces, están invitados.
Desde ya estaremos muy atentos al desarrollo de ese encuentro nacional e internacional. Solamente me resta agradecer a estas 3 damas que han aceptado nuestra invitación y han estado presentes aquí para hablar sobre el semáforo nutricional. Como conclusión, debe mantenerse ese semáforo nutricional. Si se lo tiene que mejorar, que así sea, pero que las normas básicas se las mantenga. Los resultados que se han hecho de las evaluaciones correspondientes así lo determinan. Que el interés de unos pocos no se sobreponga al interés de la mayoría. Muchísimas gracias a la presencia de Michelle O'Frit, nutricionista y cocinera, de María del Carmen Benítez, del Comité de Usuarios del Mercado, profesora de la Escuela Politécnica Nacional, y de Gabriela Rivas, representante del Ministerio de Salud Pública, especialista de nutrición, seguridad y soberanía alimentaria. Señoras y señores, estoy convencida que ustedes le pusieron, como siempre, gran atención al programa del día de hoy. Si alguna situación quedó pendiente, no tenga la menor duda de comunicarse con el propio ministerio, con Michelle, que además es escritora. ¿Se podrían comunicar contigo, Michelle? ¿Cómo lo podrían hacer?
En mi página web, que es michelleofried.com.
Aquí está. Com. Sí. www.michelle, es con elle, michelleofried.com. Ahí la ubican y van a tener alguna situación adicional que no la hayan entendido o comprendido. Y también contigo, María del Carmen.
Con mucho gusto. Mi correo electrónico es madelcarmen8@hotmail.com y cualquier inquietud que tengan como consumidores, pues estamos a la orden. Para todos aquellos que estén interesados en acercarse un poco a las ferias agroecológicas en el marco de un evento paralelo que va a haber en la Poli Habitat 3, se va a hacer una feria agroecológica el viernes 22 de octubre, a la que todos y todas están invitadas, y sería maravilloso si el ministerio puede también participar ofreciendo información acerca del semáforo. Las puertas están abiertas. Y para todos aquellos que son nuevos en esto de la agroecología, pues la feria está abierta a todo el público de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí nos podemos encontrar y pues les espero y te espero, Nancy.
Claro que sí. Ahí estaremos. Perfecto. Con muchísimo gusto, con toda la familia, que es bastante. Muchísimas gracias a ustedes, señoras y señores. Esto ha sido Diálogo. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes, con su permiso.
El intercambio de ideas ha terminado. Gracias por acompañarnos en Diálogo.
La fuerza de las ideas a través de las palabras.